Continúan escuchando el programa de la LEF y a continuación vamos a traerles las principales noticias del espacio con Daniel Marín. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y bueno, entre las noticias destacables de este últimas semanas tenemos que se suspenden esas operaciones del proyecto SETI.
Sí, efectivamente, la crisis parece que llega a todos lados y también les ha tocado pues al proyecto SETI de búsqueda de vida extraterrestre, y han tenido que suspender, no cerrar, pues estas observaciones hasta nuevo aviso, hasta que la situación económica se mejore. Y bueno, es una pena porque resulta que es la única infraestructura, la única iniciativa que tiene la humanidad para poder detectar vida extraterrestre. O sea que si hoy mismo nos están mandando un mensaje los extraterrestres, pues no seríamos capaces de detectarlo probablemente.
Hola Dani.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, me alegro de tenerte otra vez aquí con nosotros y aprender contigo astronáutica, astrofísica y todos esos temas que tú, de los que tú sueles hablar profundamente. Sí, con el tema este de la suspensión de una de las infraestructuras más importantes del SETI, el SETI entonces está perdiendo capacidad para poder acceder a una gran parte de las estrellas en las que podría existir algún planeta con vida inteligente,
¿no? Sí, efectivamente. Ahora mismo la búsqueda SETI prácticamente se reducía a unas instalaciones de unos cuantos radiotelescopios de pequeño tamaño en California, fundados, por cierto, pues de forma semiprivada, o sea, con colaboraciones de gente no anónima o no tan anónima. Por ejemplo, Paul Allen, que es uno de los fundadores de Microsoft, pues ha participado en el proyecto. Es decir, no tiene un apoyo institucional, ¿no? Y bueno, pues estas instalaciones han tenido que quedar suspendidas, no se va a poder seguir buscando vida extraterrestre por culpa de la crisis hasta que la situación mejore.
Pero el SETI sigue con muchas carencias, pero continúa buscando, tiene
sí, el programa continúa, por sí, supuesto. Sí. Lo que pasa que lo que es la instalación para detectar, o sea, la parte más fundamental, ¿no?, del programa, que es la oreja que escucha las señales de radio que vienen del exterior y específicamente busca señales de vida inteligente, no solo radiotelescopios que observan objetos astronómicos, que de esos hay muchos, pues era prácticamente esta la única instalación. Hay algún que otro experimento por ahí, pero muy modesto, ¿no? Entonces, esta era la única instalación que realmente estaba escuchando a ver si había alguna señal de radio del espacio exterior de origen artificial, ¿no? Así que por ahora no tenemos ninguna capacidad para escuchar a los extraterrestres si quieren comunicarse con nosotros.
Y a continuación nos tienes que hablar de el rayo verde de la Luna. ¿Qué es esto del rayo verde de la Luna?
Sí, pues resulta que hay un fenómeno que es realmente muy bonito y suele ser espectacular, que es el rayo verde del Sol. Y suele tener lugar cuando el sol se pone, la puesta de sol, pues si estamos observando esa puesta desde un lugar de cierta altitud y sobre todo pues visto con vistas hacia el océano, los últimos rayos de sol en las condiciones atmosféricas, si las condiciones atmosféricas adecuadas se dan, es de color verde, ¿no? Eso es lo que se llama el rayo verde o el resplandor verde, y es relativamente difícil de observar fuera de Canarias. Curiosamente, en Canarias no es muy complicado de ver si uno se sube a una montaña y el día está claro y no hay mucha bruma, etcétera, ¿no? Y bueno, esto es un fenómeno que para muchísima gente es espectacular y hay gente que organiza excursiones por todo el mundo para verlo, pero recientemente hemos podido ver un fenómeno aún más raro, que es el rayo verde lunar, que es lo mismo que el sol, pero con la luna. Es decir, cuando la luna se pone por el horizonte, los últimos destellos, pues en vez de ser de color blanco, pues vemos ahí un color verde. Esto no es la primera vez que se observa, ni mucho menos, pues los aficionados a la observación lunar lo llevan viendo desde hace siglos, pero sí que es mucho más complicado de ver que el rayo verde del sol. Y hace poco hemos podido ver una foto tomada desde el desierto de Atacama, cerca del mayor telescopio del mundo, el VLT del Observatorio Austral, donde se ve este rayo verde lunar, y es un fenómeno realmente pues muy interesante, ¿no? Sobre todo porque no es nada común.
Pues si alguno de nuestros oyentes tiene la oportunidad de ver este rayo verde, Bueno, no sé si aquí algún lugar específico, alguna hora específica.
No, no siempre, a veces uno se sube pues una montaña, hay gente que va al Teide en un día despejado a intentar verlo y no lo ve. Y sí. Sin embargo, pues gente a lo mejor en la playa Las Canteras sí lo logra ver. No es una cosa matemática, ¿no? Evidentemente lo ideal es un sitio elevado y que la atmósfera esté muy transparente. Y si puede ser de cara al océano, ¿no? Y a las puestas de sol. Pero claro, hay otros factores, ¿no? Si en la zona donde estamos nosotros la atmósfera está despejada, pero más allá no, pues entonces no se observa. Sí. De todas formas, más raro que el rayo verde es el rayo azul. Ese sí que es más complicado de ver. Que es el último destello, en vez de ser pues verde, pues es azul. Ese sí es realmente complicado. Y poca gente lo suele ver. Hay que irse, pues eso, al Teide, o alguna montaña así realmente alta, y un día que las condiciones atmosféricas sean las adecuadas.
Bueno, y la siguiente noticia hace referencia al nuevo Falcon Heavy, ¿sí?
Sí, es un nuevo cohete que ha propuesto la compañía SpaceX, que es la compañía que pretende, digamos, pues desarrollar la nueva nave que sustituye al transbordador espacial. Los transbordadores espaciales se retiran este año y la NASA pues está dando dinero a varias compañías privadas para que desarrollen una nave espacial que pueda llevar astronautas hasta la Estación Espacial Internacional, porque ahora mismo, pues una vez que se retire el transbordador, no tiene ningún vehículo propio. Y la que tiene todas las papeletas para ser la primera compañía que desarrolle una nave espacial tripulada, privada, bueno, o subvencionada, pues es esta compañía, SpaceX. Su nave se llama Dragon. Y bueno, pues hace poquito nos sorprendía anunciando que además de este proyecto también pretende desarrollar un cohete pesado que, digamos, que tiene la mitad de capacidad del Saturno V, el cohete gigante que hizo posible las misiones a la Luna. Y bueno, en caso de que logren desarrollarlo sería muy interesante porque podría abrir el camino a misiones tripuladas fuera de la órbita baja terrestre, ¿no? Hasta ahora los cohetes más potentes son tienen una capacidad de 20 toneladas y este cohete podría poner en órbita unas 70 toneladas, ¿no? Más de 50 toneladas, dependiendo del proyecto final. Así que es una iniciativa interesante que habrá que vigilar de cerca.
Bueno, ahí queda el debate que ya hemos tenido en otros programas sobre si una compañía privada puede sustituir a toda una organización estatal. Como
sí, sí, efectivamente, es un debate importante, ¿no? En la administración Obama ha decidido pues decantarse por la subvención de compañías privadas y no tener directamente vehículos propios, aunque por otro lado también hay un programa para desarrollar una nave espacial propia, que era la Orión, del antiguo programa Constelación. Todavía eso sigue ahí y se está esperando a ver si al final se recibe financiación por parte del gobierno federal o no, y también desarrollar un cohete propio de la NASA. Si al final estos proyectos no reciben financiación, el programa espacial tripulado americano estaría en manos de compañías privadas.
Y bueno, ahí queda el Endeavour, que es su último viaje, que ha sido suspendido. Tiene una importante carga, un importante instrumento relacionado, quiero recordar, con el estudio de la materia oscura o algo así.
Sí, él lleva un detector de rayos cósmicos, que es la MS-02, y es un detector realmente caro, es muy sensible y por lo tanto es muy caro. Y de hecho esta misión tiene prácticamente como único objetivo poner este detector en la Estación Espacial Internacional, y prácticamente tuvo que ser el Congreso de Estados Unidos quien obligase a la NASA a lanzar esta misión con este detector, porque en un principio se debía quedar este instrumento científico en tierra después de haber gastado pues millones y millones de dólares, ¿no? Pues un proyecto que lleva pues prácticamente más de una década para desarrollar. Y bueno, entre los rayos cósmicos se encuentran partículas de antimateria y diversos tipos de partículas subatómicas que pueden arrojar alguna luz sobre la naturaleza de la materia oscura. No es el objetivo único, ¿no?, el estudio de la materia oscura, pero sí que los rayos cósmicos pueden estar relacionados con la naturaleza de la materia oscura, que es esa sustancia que forma prácticamente el 25% del universo y no sabemos lo que es. Entonces, realmente es muy interesante desde el punto de vista científico.
Y la siguiente noticia tiene que ver con las estaciones espaciales, Daniel.
Sí, bueno, en los últimos días se ha confirmado, que esto es algo que más o menos ya se sabía, que China pretende desarrollar y lanzar para 2020 una estación espacial de 60 toneladas, en módulos de 20 toneladas, ¿no? Y sería prácticamente una copia de la estación espacial rusa Mir, que fue lanzada en 1986, pero bueno, lo realmente interesante es que China, cuando logre, si es que al final lo hace, ¿no?, alrededor de 2020, lanzar estas estaciones, pues estaría a la altura del resto de potencias espaciales en cuanto a estaciones espaciales se refiere, ¿no? De hecho, este año China ya va a lanzar lo que ellos llaman su primera estación espacial, aunque será un laboratorio muy chiquitito, ¿no? Es una nave casi del tamaño de una Soyuz rusa, y que la primera misión será sin tripulación, y luego ya en los siguientes años se acoplarán naves tripuladas. Pero será en 2020 cuando lancen la estación espacial realmente grande. Entonces, para esa época, se supone que habrán dos estaciones grandes, ¿no?, en órbita, que será la Estación Espacial Internacional y esta estación china.
Volvemos otra vez a ver rivalidad en el espacio, después de la extinta URSS y Estados Unidos ahí con la Mir, y Estados Unidos intentando también poner en marcha otra estación espacial que bueno, que al final no llevó a cabo.
Sí, hombre, es interesante porque China ahora mismo, pues después de la retirada de los transbordadores, solo hay dos países en el planeta que podrán poner a partir de 2012 hombres en el espacio por sus propios medios, que es China y Rusia. Entonces, que haya ahí un segundo jugador, pues es realmente interesante porque hace que la gente se preocupe un poquito más por el tema espacial, ¿no? Ahora bien, yo no sé si hay competición o no. China tiene un programa espacial, pues, que satisface a sus necesidades propias, pero bueno, en todo caso es realmente interesante y a ver si en el futuro pues pueden colaborar con el resto de potencias espaciales. Hoy en día, por motivos políticos, una colaboración de este tipo está totalmente descartada, pero sería interesante que en el futuro pues colaborasen más estrechamente.
Y por último, vamos a hablar de una noticia que tú desarrollas en tu blog, Daniel Marín. ¿Cómo era?
DanielMarinBlogspot.com.
Ahí está, muy bien desarrollado, con unas imágenes que, bueno, te hacen que pensar y un poco fantasear, ¿no?, con lo que podría ser exoplanetas con vida y con unas plantas negras. ¿Tiene esto algo que ver con el tipo de luz o el tipo de estrella alrededor de la que el planeta podría girar?
Sí, efectivamente. Esto es una noticia que se ha hecho muy popular en las últimas semanas, así, en la red, aunque realmente es un tema que lleva décadas estudiándose, ¿no?, que es el color que podrían tener plantas, o no solo plantas, también algas, es decir, todo tipo de organismos fotosintéticos, lo que pasa es que, pues, decimos plantas para simplificar, en otros planetas. Y después de muchos estudios, pues se ha concluido que el color de los organismos fotosintéticos, entre ellos las plantas, pues vendría determinado, porque claro, no sabemos si hay plantas en otros planetas, pero de haberlas, vendría determinado principalmente por el tipo espectral de estrella, es decir, qué tipo de estrella es el que orbita, ¿no?, el planeta donde se encuentra esa vegetación. Entonces, bueno, después de investigar el tema, también dependería, por supuesto, de la atmósfera del planeta y de otros factores, ¿no? Pero después de investigar el tema, parece ser que la mayor parte de estrellas que son un poquito más grandes, un poquito más pequeñas que el Sol, los colores de las plantas serían muy similares, ¿no? Verdes, naranjas, es decir, no cambiaría mucho. Estamos hablando desde un punto de vista de la eficiencia energética, no desde un punto de vista evolutivo. En cada planeta la vida habrá escogido un camino evolutivo distinto, eso no lo podemos saber, ¿no? Pero desde la eficiencia energética, pues serían más o menos similares a la Tierra, salvo las estrellas más pequeñitas, las de las enanas rojas, que ahí probablemente las plantas serían de color, si existen, serían de color negro, para aprovechar toda la luz que llega de la estrella, que tiene un brillo mucho más débil que el Sol, ¿no?
Pues Daniel, muchas gracias por acercarnos estas noticias sobre el mundo del espacio. Y recordar a todos nuestros oyentes ese blog de Daniel para estar informados sobre todo este tipo de temáticas, que es danielmarinblogspot.com. Así que Daniel, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Aleph, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.